Señor, necesito más. Aleluya. Alabado sea su nombre maravilloso. Yo nunca diré que tengo suficiente de él. Yo quiero más. No es de decir que no estamos satisfechos cuando él nos llena. Estamos satisfechos, pero queremos más. Aleluya. Gracias a Dios que hay más. ¿De dónde viene ello? Gracias, músicos. Está mejor. ¿Está Miqueas mejor o le hicimos una oración? O, bueno, la gente nos dice que pasan por cosas y a veces no pensamos en traerlo como una oración. Así que cuando pensamos en ello, nos aseguramos que lo sabemos. Hay poder en la oración. Hay poder en el cuerpo llegando a un acuerdo. Amén. Bueno, voy a hablar en un tema muy fácil esta mañana. La presión del tiempo final. ¿Cuántos han escarbado sus zanjas este día? En miércoles en la noche hablamos de entre más escarba, más se llena. Cuando tomamos el texto del Antiguo Testamento de escarbar zanjas, y cuando Moab iba a venir a atacar a los hijos de Israel, y el Señor les dijo que escarbaran y que lo llenaran con agua. Y cuando ellos miraron esa agua, cuando estaba reflejando el sol, ellos pensaban que era sangre. Entonces ese es el mismo Moab, que cuando Israel iba a cruzar, todo lo que podían ver eran las espaldas de Israel. Pero ahora Moab estaba viendo la sangre, y prontamente la sangre, la cantidad del avivamiento depende en seguir la prescripción del Señor. Amén. Y si nada en esta vida viene sin ningún tipo de esfuerzo, entonces nunca hiciéramos nada, nunca íbamos a completar nada. Pero todo en la vida es una batalla. Lo que hacemos en esta vida abre la puerta para otras cosas, buenas y malas. Amén. Entonces, en el libro de Juan 16:33, y sabemos que muchos de nuestros hermanos esta mañana están en Española, Nuevo México, y oramos que ellos tengan un buen viaje y que estos servicios ya se están acabando ahorita, y ahorita están en... oramos que el Señor les dé un buen regreso a casa. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice:
"These things have I spoken unto you, that in me you might have peace."
He aquí la hora.
Where are you going to find peace?
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿en dónde dice que está la paz? En él. Entonces, ¿por qué va a buscar en otro lado? Que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, es posible, a lo mejor, no, en el mundo tendréis aflicción. La paz, la palabra paz, significa el estado tranquilo del alma, de su salvación a través de Cristo. Así que no temiendo nada de Dios, sino contento con su lote terrenal, sea lo que sea. Esto es lo que es la paz. No importa lo que sea su situación, que le tocó a usted. Tribulación significa, dice aquí, en el mundo tendré esa aflicción, el ser presionado, presión, una opresión, aflicción, tribulación, destresado, cargas, angustias, persecución. Pero confiad, sé de buen ánimo. Yo he vencido al mundo. He vencido al mundo. El tiempo pasado. Yo he vencido al mundo. Victorioso sobre todo sus enemigos. Que el Señor bendiga sus bendiciones al leer de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, mientras meditamos en tu palabra esta mañana, Padre, es un gran honor, una gran bendición el leer tu palabra. Primero que nada, el tenerla y de poder leerla entre los unos a los otros y compartirla. Ahora, Padre, pedimos que tú la abras. Abra nuestros pensamientos, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, para darnos el entendimiento, Señor, de lo que tú querías decir con lo que dijiste. Entonces, Padre, sabemos que tú interpretas tu palabra y la traes a suceder y causas que tu palabra viva. Así que pedimos la manifestación de esa paz en nuestra vida. Estamos buscando la manifestación de ese ánimo en nuestras vidas. Estamos buscando la valentía y la esperanza. Necesitamos la aseguranza, Señor, que ciertamente tú has vencido al mundo. Y Padre, nuestra oración es de que cada uno de nosotros recibamos eso, cada uno de nosotros empujemos, Señor, hasta que esas palabras sean una realidad viva, palabra viva, no solamente palabras escritas en un papel, no solo palabras que están escritas hace 2,000 años o algo así, más que sea venga a ser una verdad, que sea tan verdadero como que pueda ser tangible, Señor. Porque, Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Así que, Padre, pedimos que seas con nuestros hermanos y hermanas, todos aquellos, Señor, que están viajando en los servicios este fin de semana, que tú les des buen viaje de regreso a casa, Señor. Y, Señor, oramos que cada necesidad del cuerpo sea contestada esta mañana. Aquellos que están escuchando, los que están aquí, los que escucharán, Señor, tenemos confianza en ti, no confianza en nosotros, pero toda nuestra confianza está en ti. Sabemos que no puedes fallar. Y, Padre, tú proviste todo, Señor. Así como lo escuchamos, tú has proveído todo lo que necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer es pedir, Señor. Y queremos ser fieles, Señor, a pedir y hacer nuestra parte y hablar en esta dimensión lo que ya ha sido cumplido. Y te invitamos, Señor, que tú lo hagas en esta dimensión, así como lo es en el cielo. Señor, que lo que sea aquí en la tierra, como es en los cielos. Oh, Señor, alienta a cada uno de nosotros, Señor. Padre, sabemos que te amamos. Padre, perdónanos por nuestras fallas, nuestra tardeza de corazón a veces, Señor. Llénanos con tu espíritu, Señor. Llénanos con tu presencia. Padre, danos esa valentía que solamente viene de tu palabra, que viene de conocerte a ti. Y, Padre, te daremos la honra y la gloria en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Así que sabemos qué edad es en la que estamos viviendo. Sabemos que no estamos viviendo en una edad de días pasados. No estamos viviendo en un día futuro. Sabemos lo que la palabra declara que sucederá en esta edad, lo que estamos encarando en esta edad. Y sabemos que cada edad enfrentaron sus propios retos como creyentes en Cristo, en contra de los reinos de la oscuridad y de este mundo. Así que es el mensaje de su edad que lo levanta, que se levanta. Es el mensaje de su edad, que es el estandarte que sale. Y es la defensa. Es lo que los mantiene en su hora de necesidad, en su tiempo de necesidad. Así es que, como dice la Escritura, sabemos que el sonido de una trompeta suena en cada edad. Y esa es la palabra, la voz de Dios hablando. Y una trompeta suena en cada edad. Y cuando la trompeta suena, comienza una guerra. Hay dos reinos que están peleando en esta mañana. Y esa trompeta, ese sonido de trompeta, sabemos que es la voz de Dios que está hablando en este día en particular. Así es que la palabra de Dios va delante de nosotros. Y el enemigo viene como una inundación. Oh, el enemigo es fiel, porque usted pensaría que usted se daría por vencido, pero él sigue peleando. Entonces el enemigo viene. Y esa palabra, y la palabra de Dios es nuestro estandarte, es nuestra defensa. Esa palabra es nuestra protección. Cuando ese enemigo viene como una inundación, como un río. Entonces cuando la palabra de Dios para su día ha sido revelado a usted, entonces una batalla comienza y Satanás viene en contra de usted. Satanás sabe, él sabe que... Si usted se para por la palabra y mantiene la palabra delante de usted, la palabra se interpone entre medio de usted y Satanás. Entonces se tiene que pelear en contra de la palabra. Y sabemos que ese es el truco más viejo en el libro. Los primeros libros de la Biblia, para cuando llega el tercer capítulo, ya está peleando contra la palabra. Eva está detrás de la palabra y él viene con la palabra y trata de voltearlo y trata de agregarle y trata de misinterpretarla. Entonces cuando a Eva estuvo de acuerdo con eso, cuando toma la versión de Satanás, entonces su protección sale de la protección de esa palabra. Entonces esa es la meta de Satanás en cada edad. Funcionó una vez, ¿por qué no tratarlo de nuevo? Pero no funcionará esta vez. Así que la palabra para su día está diseñada a vencer a su enemigo. No importa lo que venga a su camino, no puede fallar. Dios no nos dejó faltándonos algo en esta edad. Es su protección, es su fortaleza, es su esperanza, es su fuente de fe, es su visión, es su luz. Y eso es esa es la razón por qué es importante saber la palabra del día. En el día que usted está viviendo, es lo que es la verdad presente. Juan dice en primero de Juan, si caminamos en luz como Él es la luz, entonces tenemos compañerismo con Él y con el uno al otro. Y sabemos que su sangre toma cuidado de nuestro pecado, pero tenemos que estar caminando en la luz como Él es la luz, estado presente. Así que sabemos que él no está caminando ahí, caminando en una vestimenta al lado del mar de Galilea. No tiene que decir que tenemos que ir a Israel y tratar de ir a las partes del norte de Israel y caminar alrededor de un lago. Ahí no es donde está Él. No es como se está revelando Él en nuestro día. Sabemos que Noé tenía la palabra del Señor para su día. Él estaba viviendo en un tiempo final. Estamos hablando de la presión de los tiempos finales. Hay muchos tiempos finales en la Escritura que toman plazo. Cosas que suceden vienen a un final y luego hay un nuevo comienzo. Así que Noé estaba viviendo en un tiempo final para él y él tenía la palabra del Señor para sus presiones de tiempo final, y fue lo que fue necesario para vencer al enemigo en ese día. ¿Y venció él? Oh, claro que sí. Pero la palabra del Señor para el día de Noé no funcionará para hoy. Cuando el enemigo viene en contra de usted y su caminata diaria con el Señor, el mensaje de Noé no funcionará. No funcionará. Era la palabra del Señor para el día de Noé y era su protección en ese día, pero no funcionará hoy. Así como estamos llegando al tiempo de las lluvias, en junio piensan que va a entrar el tiempo de lluvias. Pero en este tiempo del año, mientras yo manejo hacia la iglesia, a mí me gusta mirar, me gusta ver para el este, mientras estoy viniendo del sur, y miro un arco iris. Y a veces veo un doble arco iris, y a veces tres arco iris. Es muy bonito, pero es un recuerdo de la palabra de Dios para nosotros. Es un recuerdo que no inundará la tierra, como lo hizo, y destruir todo lo viviente, excepto lo que fue preservado, no lo hará de nuevo de esa manera. Así que ese arco iris es un recordatorio de eso. Y claro, en estos días, en este día, los movimientos perversos del hombre tratan de poner 6 colores en el arco iris, pero el arco iris de Dios tiene 7 colores. Entonces nos recuerda que el Señor no destruirá la tierra de nuevo con una inundación. ¿Esto es correcto? Él nos dio su palabra en ello. Así que yo no voy a gastar mis días construyendo un arca para escapar las aguas inundantes. ¿Por qué? Porque no lo necesito. No voy a ser destruido en aguas que inunden la tierra. Dios no destruirá la tierra con aguas de inundación ya. Entonces, es también en el día de Noé, su palabra era el lugar de seguridad. Entonces, el arca fue construido de la manera que Dios lo dijo. Entonces, ese era el lugar de seguridad. Mas no hay seguridad para mí en un arca este día. No hay seguridad para mi familia. No hay seguridad para los animalitos. En una barca sellada contra el agua, en el día que estamos encarando hoy. Estamos encarando cosas en este día, como Noé lo hizo en su tiempo, pero había un lugar donde estaba seguro. Y Jesús dice que nuestra paz está en Él. Bueno, Él es la palabra y nuestro lugar es en la palabra revelada. Ese es nuestro lugar de descanso y de seguridad. Es en la palabra revelada de nuestro día. Entonces queremos mantener nuestros ojos en eso. Es lo que estamos buscando. La destrucción y las aguas de inundación no es lo que vamos a encarar en nuestro día. Y la iglesia dice, así que en el día de Noé, las presiones vinieron en contra de Noé y su familia. Tuvo que ver con una promesa de, así dice el Señor, una inundación que vendría y las preparaciones que tenían que ser hechas antes de que las aguas vinieran, porque Dios estaba proveyendo una manera de escape, ¿correcto? Dios les estaba proveyendo con un lugar de seguridad, de descanso, de paz, un lugar donde ellos serían acarreados hasta que los juicios del Señor hubieran sido echados en la tierra. Y lo que Dios dijo que sucedería en la tierra tenía que ser cumplido. Entonces la preparación para protección y para sostén del hombre y de la vida animal los llevaría hacia el otro lado de esa desinundación destructora. Es donde tenían su atención. El mensaje de Noé, si piensa en ello, estaba hecho para su día. Espero que esté escuchando esta mañana, porque su mensaje está hecho para su día también. Por eso tiene que ser algo personal, porque es personal. Aquellos que corren a Él es donde está su seguridad, y es siempre es Cristo, Cristo de todas las edades. Así que es exactamente lo que fue necesitado para vencer la presión del tiempo final del día de Noé. Mas eso no funcionará hoy. Esa no es la presión que estamos encarando este día. No es la presión que ustedes están encarando esta hora. Las presiones que llegó a Noé y a su familia en ese día fueron permitidas por Dios que formara a Noé y a su familia. Y a través de su obediencia para Dios, ellos conocerían a Dios en otras maneras que otros no lo podrían conocer. Ellos tendrían la revelación de Dios como un liberador. Ahora, ¿cómo usted lo puede conocer a Él como un liberador si nunca ha sido liberado? Ellos conocerían a Dios como un supledor, como un mantenedor, un protector, como un guía, como un salvador, como un guardador de la vida y como un vengador de aquellos que escogieron el pecado y el mal en vez de ser obedientes a Dios. Entonces, esos que murieron en la inundación, ellos lo escogieron. Había un mensaje que salió por años y años y años y era el mismo mensaje una y otra vez. Oh, entra en el arca, entra en el arca, huye a la seguridad, pero ellos se burlaron y no tenían confianza en ello, y ellos no pensaban que vendría la destrucción. Pero todos llegaron a ser creyentes. Cuando esas aguas de inundación llegaron, Dios cerró la puerta. Eran 8 días, creo, que estaban dentro de esa arca antes de que la lluvia comenzara a caer. Y mientras comenzó a caer la lluvia, estaban pidiendo, rogando que Noé abriera la arca. Y él dijo, más Noé no cerró el arca. Y la única dirección que Noé podía ver es hacia arriba. Así que si yo trato de vivir hoy por el mensaje que Dios va a destruir la tierra con una inundación, yo necesitaría enfrentar las presiones del día. Y entonces hay presiones en nuestro día. ¿Cuántos saben eso? Ahora parece haber confusión aún en nuestros propios rangos en este día de qué son las presiones que vamos a encarar y qué presiones vamos a encarar en nuestro día. Y mientras leemos en el Evangelio de San Juan, se nos prometió por Jesús que como creyentes en Cristo en cada edad, en este mundo tendremos aflicciones. Ahora, no dijo en la iglesia, dijo en el mundo. ¿Correcto? Ahora, tendremos a lo mejor mundanalidades en la iglesia que nos causa tribulación, pero la iglesia no va a tener aflicciones en sí. El mundo tendrá esa aflicción porque estamos en el mundo. Jesús nos dijo, estén en el mundo, pero no sean del mundo. Ustedes no pueden salir todos del mundo. No estaría aquí usted si ese fuera el caso. Pero más sea, esté en el mundo, más no sea del mundo. Entonces, en cada edad, si vemos a través del tiempo, usted no puede encontrar un periodo de tiempo en cualquier edad que no encaró tribulaciones. Más no se nos dice que sea de buen ánimo, porque nuestro Señor Jesús ha vencido el mundo. Y Él ha vencido todo lo que vamos a encarar en nuestro día, todo lo que cada condición que estamos viviendo y en toda edad que la iglesia ha vivido o vivirá, Él ha vencido ya todas esas cosas. Entonces, Él no quiere que nosotros estemos todos estresados. Oh, jóvenes, espero que estén escuchando esta mañana. Porque usualmente, ¿sabe? Muy temprano en la vida, porque no le hemos dado la oportunidad a Dios de comprobar esto, pues mientras usted recibe más experiencia y comienza a aprender a confiar en Él, entonces usted empieza a mantener ahí una hoja con su puntuación de las cosas que son verdad, y usted empieza a realizar, oh, yo nunca pude haber pasado por eso sin la ayuda del Señor. Yo no estuviera vivo hoy si Él no hubiera hecho esto por mí. Entonces, Dios no quiere que estemos estresados. Dios no quiere que estemos ansiosos del día en el que estamos viviendo, mas Él quiere que estemos en paz y tengamos ánimo y seamos consolados en nuestras almas. Sabe, el mismo que ha vencido el mundo, el mismo le ha prometido que estar con usted y aún en usted para vencer el mundo en el día que usted está viviendo. Él ya lo venció. Así que si Él viene a vivir dentro de usted, entonces usted va a vencer. Y usted va a vencer de la misma manera que Él venció. No lo va a hacer por una habilidad sobrenatural. No lo va a hacer por un poder celestial. Él lo hizo a través de la palabra. Y usted va a vencer por la palabra. La palabra de su testimonio. Y por la sangre del Cordero. Entonces es siempre la palabra la que vence. Es la palabra la que vence al enemigo. No deberemos de buscar a ningún otro excepto la palabra. Porque vencemos por el testimonio y la vida que estaba en la sangre del Cordero. Entonces la pregunta entre muchos en nuestro día es, ¿qué presión, qué tribulación del mundo vamos a encarar como creyentes en Cristo? No estoy haciendo algo ligero de esto y no estoy siendo crítico, pero es una pregunta muy justa. Es una pregunta que todos tenemos que realizar en nuestra vida. ¿Qué presión o qué tribulación del mundo vamos a encarar como creyentes en Cristo? ¿Vendrá un tiempo donde vamos a ser casados como perros? ¿Y tendremos que vivir escondiéndonos, temiendo de nuestra vida? No. Bueno, mientras el mundo religioso se une bajo una cabeza y le tratan de dictar al resto del mundo cómo tiene que conducir la adoración, bueno, vendrá un día que algunas de las personas serán buscadas o casadas como animal, pero yo no estaré aquí. Vendrá un tiempo donde todas las religiones del mundo llegarán a un acuerdo y empezarán a prohibir a otros. Pero mi redención está llegando y vamos a encarar crisis económica. ¿Tenemos que guardar agua y alimento? Bueno, si usted hace eso, usted está confiando en usted mismo. Tenemos que convertir nuestro dinero en oro, canjearlo por oro. ¿Qué necesitamos hacer? No hay pregunta de que cada edad encara tribulación del mundo por causa de la palabra en cada edad. Y por el momento, déjeme recordarle que la novia de esta edad no va a pasar por el periodo de tiempo conocido como la gran tribulación. Y también se le conoce como el tiempo de juicio desde que el tiempo empezó. Y necesitamos saber esto, porque si usted no va a pasar por eso, usted no se va a preparar para ello, ¿correcto? Así que si gastamos nuestro tiempo preparándonos para algo por lo que no vamos a pasar, nuestros esfuerzos van a ser en vano, porque nuestro mensaje no nos dice que nos preparemos para ese tiempo. En sí, nuestro mensaje nos prepara para otras cosas, de cómo prepararnos para las cosas que sí vamos a pasar, las cuales estamos pasando. No tenemos que ver allá en el futuro y decir, espero no pasar por esto y lo otro. Usted ya está pasando por lo que va a pasar de acuerdo a la profecía. Nuestra tribulación, y cada uno pasa por tribulación. Nuestra tribulación no es ese tiempo de tribulación que es lo peor que el mundo alguna vez ha visto. ¿Sabe? Esa tribulación es para la virgen fatua que no tiene aceite en su... la cual se le acaba el aceite de su lámpara. La lámpara de la virgen fatua se le acaba y no busca el aceite para su lámpara que necesitaría para poder ver y salir allá y ver al novio, encontrarse con el novio, porque es una parábola. Aquí el novio viene. El esposo viene. Bueno, sin la luz, usted nunca lo encontrará. Nunca encontrará la puerta. Entonces, la virgen fatua no se une con el novio. No se une con Cristo la palabra. No viene bajo la deidad de Cristo la palabra. Entonces, ella todavía tiene incredulidad y no ha sido purgada de esa incredulidad por la palabra revelada de su día. Así como usted está siendo purgado por la palabra revelada de su día. Entonces, estamos pasando por el mismo proceso que ella. Por el mismo proceso que ella está pasando. Ella necesita a Cristo el Salvador y es justificada por fe. Y es santificada por el lavamiento de la palabra de Dios. Vive una vida limpia, ama al Señor. Ella se ha limpiado, usted podría hacer, y está lista para el servicio, mas no va hasta el paso final para recibir el bautismo del Espíritu Santo, así que no puede encontrar la puerta para el reino. No puede recibir el aceite, la revelación, y no puede encontrar esa puerta. Así que ella tiene que ir por la tribulación, así como todos los demás, y en su tribulación, eso purga la incredulidad de nuestro día, de lo cual usted ya ha sido purgado, pero ella no ha sido purgada, así que esa virgen fatua va por el tiempo de tribulación, es purgada de esa incredulidad, y es lavada por las aguas de la palabra, y claro, sabemos que ella va a ser su vida, en muerte. Ella va a morir por la causa de Cristo. Así que viene un tiempo, claro, cuando la Virgen Fatua de ese grupo realiza que ella no tiene, ella realiza que no tiene ese aceite. Piensa en eso de Pentecostés y el la restauración de dones. Y no puso mucha atención en eso, no vio la necesidad de eso en sí. Muchas veces lo llamaba fanaticismo, y lo llamaban ignorantes, sin conocer o ver el poder y la vindicación de Dios en esas cosas. Pero llega un tiempo donde hay presión que llega a ella. Me pregunto si estamos entrando en esos tiempos ahorita, porque vemos cómo los avivamientos están siendo llamados en todo el país y parece que están llegando a un como avivamiento. Las películas están siendo llamadas el gran despertar y la gente está volviendo a Dios, están buscando por esa vida. Entonces, viene un tiempo donde ella realiza que ella no tiene ese aceite. Entonces ella busca ese aceite. Y como dice la parábola de las vírgenes prudentes y fatuas, ella va, ella le pide a las vírgenes prudentes, y claro, la virgen prudente está representando la verdadera iglesia. La iglesia elegida, llenada de Dios, llena del Espíritu de Dios, rendida a la palabra. Y entonces la fatua va a ella, a la prudente, y le dice, necesitamos aceite. Y la prudente le dice, bueno, tómalo de la misma manera que nosotros lo hicimos. Y cuando ella va, pues ya no había tiempo. Entonces va la virgen fatua, las vírgenes fatuas pasan por el tiempo de tribulación, donde será el llorar y el crujir de dientes. Entonces nosotros tenemos la palabra de nuestro día y estamos siendo purgados mientras hablamos aquí. No estamos resistiéndolo, lo estamos haciendo bienvenido, lo estamos abrazando. Queremos la palabra de Dios. Así como creyentes de toda la edad, de todas edades, querían la palabra de Dios. Y cada vez que llegamos aquí alrededor de la palabra, estamos siendo retados por la palabra. No solamente es para cosquillar nuestro intelecto, o para causar división o grupos políticos. Es para traer poder y vida a su vida. Entonces, cuando recibimos esa palabra, nos lava y nos da poder para vencer las pruebas que encaramos cada día. Amén. Nos da poder para vencer las presiones que vienen en contra de nosotros. No quita las presiones, pero más nos da poder para perdurar hasta el final. Así que no haría ningún sentido que nosotros nos preparáramos para este gran tiempo de tribulación, porque sabemos que no vamos a encarar eso o vivir a través de ese tiempo. Ahora, yo recuerdo cuando el año 2000 iba a llegar y había tanta plática de cómo el mundo se iba a caer a pedazos y las computadoras no habían sido programadas para considerar otro centenario, o en el año 2000 era todo era 1999 y 1900 estaba asumido en el día y 1999, según esto, no habían pensado más allá de eso, de incluir dígitos para un calendario del futuro, y había mucho ruido sobre eso. Y claro, los bancos fueron los primeros que se aseguraron que iban a estar bien. Las industrias grandes estaban asustados por todo eso, y entonces ellos querían saber que eso no iba a ser un problema, gastaron mucho en eso. Pero se habló tanto que mucha gente pensaba, me pondré a almacenar alimento y haré un cuarto contra las bombas y comprar pistolas y a munición, y porque las cosas se van a poner muy duras, ¿verdad? Y la mente humana, sin duda, eso entró en mucho de nuestras mentes, ¿verdad? Usted, es una cosa buena que entre en ese pensamiento en su mente, y usted ora sobre eso, y usted Dios le da guianza de eso, porque si es algo que usted debe hacer, bueno, usted no quiere solamente dejarlo pasar. Más conmigo y probablemente muchos de ustedes, cuando lloré sobre eso, yo realicé una vez más, se me confirmó una vez más que mi seguridad está en Cristo, mi paz está en Cristo. Yo no sostengo el futuro, pero Él lo hace, y Él sostiene mi futuro. Y yo realicé que, bueno, si yo tengo que hacer alguna de esas cosas para salvarme, entonces yo soy mi único salvador. Y si Dios no me puede guardar, entonces yo estoy perdido. Y llegué a la próxima conclusión de que si Él no me mantiene, entonces yo no quiero ser aguardado y mantenido. Si Él no me va a cuidar, yo no quiero ser cuidado. Entonces, pero yo estoy en sus manos y Él me está guardando. Y yo no puedo encontrar escritura o mensaje que me dijo que empecé a almacenar alimentos. ¿Correcto? Y claro, usted va a recibir presión de otra gente si usted va en contra de eso, porque ellos dirán, bueno, usted se va a morir, usted es un tonto, esto y el otro. Mas tenemos que ser guiados por el Señor. Así es que nuestras presiones son diseñadas para causarnos a caminar más cerca con Él y para quedarnos bajo la protección de su palabra, para estar mirando por su guianza en una diariamente. Entonces, nuestras presiones últimamente nos va a causar a unirnos con nuestro novio espiritualmente. Espiritualmente, primero, unirnos con nuestro novio, Él siendo la cabeza, Él dando las órdenes, nosotros haciéndolo, y luego unirnos con el cuerpo viviente de la novia aquí en la tierra. Y una vez que ese cuerpo está junto, entonces los que duermen en Cristo se levantarán, recibiendo cuerpos nuevos para unirse con aquellos que están vivos. Para unirse con los vivos, y nosotros, como un grupo unido, nos vamos a unir al Señor en las cenas del Cordero del Señor. Entonces, las presiones de este día, nuestras presiones de este día, nos causa a unirnos con el novio, y luego a unirnos con el cuerpo viviente, y luego a unirnos con el resto del cuerpo mientras ellos vienen a unirse con nosotros. Ellos ya hubieran venido si nosotros ya estuviéramos unidos, ¿verdad? La tribulación no es algo que está muy, muy lejos allá en el futuro. Estamos ahorita pasando por una tribulación. Jesús lo dijo. Estamos sufriendo tribulación y aflicción hoy, así como cada cristiano sufrió tribulación en cada edad. Y estamos venciendo en nuestro tiempo de tribulación ahorita. No estamos siendo vencidos, estamos venciendo nosotros. Y lo que encaramos está trayendo lo que hay en nosotros ahora. Hay tiempo para el Señor de purgarnos y para que nosotros clamemos a Él y decir, cámbianos, Señor, de gloria en gloria. Entonces, ¿qué estamos encarando en nuestro día y que estamos venciendo? Es una pregunta muy buena. ¿Cuál es el reto que estamos encarando en nuestro día? ¿Qué es lo que nos dice nuestro mensaje sobre las presiones de nuestro día? ¿Qué está haciendo nuestro enemigo en este día? ¿Qué está haciendo Dios en nuestro día? O podremos tener curiosidad de lo que hay en nuestro futuro, mas no deberíamos de distraernos enfocándonos en otro día, y no debemos de gastar tiempo tratar de prepararnos para vencer en otro día, porque no estamos viviendo en otro día, estamos viviendo hoy, y suficientes son los males de este día. Así que en una carta para nuestro día se nos habla de la tibieza. Esa es parte de lo que vamos a vencer. Bueno, yo no soy un fanático, pero tampoco soy una piedra de hielo. Se nos habla de ceguedad espiritual, de pobreza espiritual, de desnudez espiritual, de ser desventurados espiritualmente. Estamos advertidos de gente que va a ser que no va a estar feliz, va a ser muy infeliz y destresada. Y va a haber un tiempo que sería un tiempo donde no va a haber mucho arrepentimiento. Y dice la palabra: te aconsejo que te arrepientas, compres de mí oro refinado en fuego, y seas vestido con vestiduras blancas, que es la justicia de los santos, de aplicar colirio a tus ojos para que no seas ciego. Arrepiéntete entonces celosamente. Mateo 6:24 dice: perdón, 6:34 dice: así que no os afanéis por el día. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, en diferentes lugares donde vivimos, siempre se me fue dicho: bueno, ok, ya pasé hasta el segundo grado, pero el tercer grado es tan difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, más te vale que no tengas el maestro sick, porque el maestro sick es un problema. Y él es muy estricto y, wow, a lo mejor te van a retrasar y te va a hacer esto y el otro. Y yo no creo que nunca escuché: wow, esto es bueno. A ti te va a encantar el siguiente grado. Decían, yo espero que tú sobrevivas, que pases. Entonces, para nosotros sería como, íbamos como una semana o dos antes de que comenzara la escuela de nuevo, y ponían estas listas de alumnos y lo ponían en las ventanas enfrente de la escuela, y usted iba ahí y podía leer la lista. No tenía ni el correo electrónico o internet en esos tiempos. Usted ciertamente no lo tenían en la biblioteca y no llamaban a nadie, pero ahí tenían en las ventanas las listas de los alumnos, y usted miraba su nombre, quién era su maestro, y usted miraba en cuál salón iba a estar, y dependiendo de quién era el maestro, usted iba a empezar a sudar, o iba a empezar a tallar ahí unas manzanas, o iba a empezar a orar. Más, yo solamente puedo hablar de mi propia experiencia, y solamente debería hablar de mi propia experiencia, porque es lo que yo pasé. Nunca era como se me decía. Así que, yo gastaba tiempo preocupándome y frenándome. Y yo lo que encontré es de que no solamente en la escuela primaria, pero aún en la preparatoria, los maestros que le decían de que eran muy duros o muy malos, eran mis mejores maestros. Esa es mi experiencia, ¿correcto? Así que piensa en los tiempos, piensa en el tiempo que yo gasté preocupándome en eso. Y también realicé que el siguiente grado no era más difícil que el anterior, era solamente diferente. Está aprendiendo nuevas cosas, pero más el aprender es aprender, ¿correcto? Esa es mi experiencia. Así que, ¿de qué bien me hizo el estresarme y de hacer preparaciones? ¿Y qué si hubiera envuelto a mi padre y mi madre y decir, oh, yo no quiero estar en esa clase, sácame de esa clase? Yo se supone que yo debería de estar en esa clase, pero no, yo creo que no. Entonces yo gasté tiempo tratando de manipular las cosas. Y bueno, amigos, usted dice, oh, eso es como, eso es en el tiempo de niñez. No, eso es toda la vida. Encaramos eso en el trabajo. Oh, pensamos, oh, yo estaría mejor si no trabajo para fulano de tal. No, usted se supone que debe trabajar para esa persona. Usted tiene que saber que Dios es más grande que eso. ¿No cree usted que él está en control de las cosas? Si a usted lo puso bajo el comando de alguien, entonces es porque usted necesita ser formado a través de esa experiencia. Y Dios le pondrá otro, y luego otro, y luego otro, hasta que usted finalmente deja a Dios obrar en usted. Oh, vamos, amigos. Nuestro problema no es la gente. Cuando usted pasa por las cosas así y usted vence, a veces se pone más muy confiado, diciendo, oh, bueno, diablo, ven. Bueno, usted pasa la prueba y su carácter es cambiado y está listo para la siguiente prueba. Bueno, bendito Dios, mi Dios está en control de mi vida, entonces, ¿por qué me voy a preocupar gastando el tiempo por mi propia vida? Oh, yo no haría eso. Mucha gente hace eso con la iglesia. Entonces, por eso van de iglesia, iglesia, iglesia. Porque en su propia mente están preconcibiendo cómo deberían de ser las cosas, o qué debería ser predicado a ellos y qué no debería ser predicado a ellos. No quieren confiar en Dios de que los moldee y los cambie. Oh, pero hay otros que dicen, oh, ¿qué tendrá Dios para mí hoy? Yo sé que hay necesidades y... A veces tienen necesidades que ni siquiera usted sabe, más hay otras cosas que vienen y usted dice, bueno, gracias, Señor, porque si no me hubiera mostrado eso, entonces no hubiera reconocido que yo estaba mal en esto y en esta otra cosa. Había incredulidad ahí y tú, Señor, lidiaste con eso, así que gracias, Señor, porque si tú no hubieras hecho eso, todavía lo tuviera en mi vida. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Correcto? Un día a la vez. Hoy es el día que estamos encarando. Usted solamente puede vivir en el día que está viviendo. ¿Correcto? Usted ya no está viviendo en el pasado. No está viviendo mañana. Usted va a vivir mañana cuando usted llegue al mañana. Usted está viviendo hoy. La vida es para los que viven. Hay gente que mira hacia el pasado y se la pasan mirando al pasado. Bueno, ya no hay vida ahí. Su vida es ahorita. Oh, bueno, toda esta gente que se fueron. Bueno, si usted vive lo suficientemente, usted va a ser el único que va a estar parado. ¿Correcto? Más usted está aquí todavía. Mi esposa, la madre de mi esposa va a cumplir 94 años en junio 19. Y creo que su último amigo ya falleció. Entonces yo recuerdo a la hermana Emily Smith, aquellos que la recuerdan. 25 o 30 años atrás, ella decía y nos enseñaba, ella nació alrededor de cuando finalizó la Primera Guerra Mundial en 1917 o por allá. Ella nos llevaba, nos decía de cuando ella trabajaba en un lugar de preparación de maderas y allá en Minnesota, y cómo las cosas funcionaban antes de los automóviles. Nos contaba historias de eso, antes de que la electricidad fuera común. Pero más también la recuerdo a ella diciéndonos en un punto en tiempo que, ¿sabe? Todo lo que ella conocía ya habían fallecido. Yo recuerdo la mamá de mi abuela. Ella me decía, ¿sabes? Todos los que yo conocí ya se murieron. Bueno, ¿qué cree usted? Pronto le sucederá eso a usted. Más mientras está viviendo usted aquí, usted tiene un propósito. Y pronto será reunido. Más reconocemos que hay dolor y angustia cuando fallece alguien que usted conoce. Más cuando hay, al mismo tiempo usted está contentos por ellos, porque, y un día usted se reunirá con ellos. Entonces, ¿por qué vivir en el pasado? Vivir en recuerdos. Hay algunos que, bueno, los recuerdos se hacen mejores con el tiempo, ¿verdad? Y es una cosa buena que es el poder olvidarnos de los tiempos difíciles. Bueno, a veces decimos, yo quisiera vivir de nuevo en los tiempos aquellos, cuando todo era más sencillo. ¿Usted se refiere a cuando usted tenía que darle vueltas ahí a la palanca de un carro para poder prenderlo, y usted quería dar vuelta para un lado y se le fracturaba un brazo y todo era más difícil? Bueno, a veces usted usted quiere regresar a cuando nadie se bañaba, cuando usted iba arriba de un caballo y todos estaban comiendo tierra. Pero esos eran los buenos días. Usted no está viviendo ahí. No trate de romantizar eso. Esto no está ni en mis notas. Alguien tiene que escuchar esto. Usted no busque el vivir en un día pasado o en un día futuro, o si viviera en algún otro lado. Usted está viviendo donde el Señor quiere que usted viva. Así que este día es el día que encaramos. Así que prepare cada día para el día que usted va a encarar. Ore cada día por el día que usted va a encarar. Lea su Biblia cada día por el día que usted va a encarar. Camine con Él cada día en el día que usted está encarando. En Job, capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así que Job no está deprimido. Esto es deprimente, más es la verdad. Lo que le está hablando, de lo que está hablando aquí, es lo que le pasa al hombre. Viene la tierra y, no toma mucho tiempo para que esté lleno de problemas. Problemas en todos lados. Como decían, una ciudad llena de problemas. Y huye como la sombra y no permanece. Viene y se va, y muchos no saben que vivió, así como una sombra. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? Así que está preguntándole a Dios, ¿sabes esto? Y dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Así que está reconociendo el poder del pecado, está reconociendo que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Ciertamente sus días están determinados, así como los de usted son. Se fueron muy tempranos. No se fueron tempranos. Vamos, amigos. Usted no puede irse hasta que su tiempo llegue. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Dios tiene los números, los números de sus meses. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, como el jornalero su día, porque si el árbol fuerte cortado aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Hay muchos árboles que usted puede hacer eso. Usted los corta y todavía hay vida en la raíz y viene la primavera y si las condiciones están correctas, ese árbol brotará de nuevo. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá. Así que no vemos, usted no va a los cementerios viendo a los hombres salir de nuevo. Están, los que están enterrados, usted ya no los ve salir. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira? Él estaba escondido en el secreto. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Entonces esto es lo que estaba clamando Job y después Dios le revela a Job, oh, yo estaba haciendo esto. La razón por qué tú tienes este deseo es porque yo puse este deseo en ti y tu deseo es por mí. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces él tiene esa revelación ahora. Yo sé que mi Redentor vive. Y al día final, aunque los gusanos se coman mi carne, en mi carne yo veré a Dios. Entonces está diciendo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Esto está hablando de resurrección. Este es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces llamarás y yo te responderé. Entonces hablando de un pariente redentivo aún antes de Moisés. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y él está diciendo, yo soy la obra de tus manos. Así que, claro, sabemos que Job representa el sufrimiento del hombre en tipo. Vemos que como el hombre tenía todo en un principio y el hombre cayó y todo se le fue quitado. Y cómo llegó al punto más bajo y luego Dios comenzó a restaurar y darle de nuevo a él muchas veces, multiplicado lo que una vez tenía. Hablando de un redentor, él representa, esto representa, parece que Job estaba encarando todo tipo de presión. No podemos hablar de presión sin hablar de Job, ¿correcto? Porque cada tipo de presión, cada tipo de sufrimiento que encara el hombre, la humanidad, Job pasó por ello. Su tribulación era física, claramente. Mas también era espiritual, era emocional, era financiero, era político, era religioso. Y llega al lugar donde todo eso se le ha sido quitado. Un hombre que una vez tenía todo, tuvo todo y encaró sufrimiento de todo aspecto y fue diseñado para robarle de su paz. Y Satanás fuertemente declaró que el sufrimiento que Job encaraba resultaría en Job negando a Dios, caminando, dándole la espalda a Dios. Satanás creía que servir al Señor y mantenerse fiel a Él estaba basado en las bendiciones de esta vida, o la falta de ello. Estoy predicando aquí esta mañana. Algunos de ustedes están siendo tentados por eso. Oh, si tuviera poquito más. Oh, yo he servido al Señor más. ¿Cómo puedo servirle cuando miro alrededor y miro, este tiene esto y aquel tiene esto y yo no tengo nada? ¿Eso qué tiene que ver con las cosas? Si usted lo tiene a él, usted tiene todo. Muchas veces Dios tiene que ponernos en un lugar que todo se nos quita para que lo veamos a él, para que lo busquemos a él. Así que Satanás contendía de que el hombre servía a Dios cuando el tiempo era bueno, pero lo abandonaría cuando los tiempos no son buenos y aún él maldeciría a Dios. Oh, pero un verdadero creyente nunca haría eso. A lo mejor su amiguito de la escuela hará eso, pero su amigo de escuela va a estar con usted sufriendo las cosas si usted tiene dinero y un trabajo y dinero y un carro. Pero usted pierde todo eso, ¿y dónde están sus amigos? Oh, yo pensaba que éramos los mejores amigos. Así que piensa en ello esta mañana, amigos. Cuando Dios originalmente creó al hombre, todo estaba bien. Los tiempos eran muy buenos. El hombre era bendecido. No habían pruebas. No había presiones. No había enfermedades. No había la necesidad de nada. No había sufrimiento. No había persecución. No había soledad, no pruebas, no angustia, no dolor, no había muerte. Nada para tomar esa paz que estaba en el hombre. Oh, ¿y qué es lo que está buscando la gente hoy? Paz. Y sabemos que la palabra nos dice, la escritura nos dice cómo las cosas van a suceder cuando digan, oh, paz, paz. Cuando piensan que ellos ya finalmente lo encontraron, pero no lo van a encontrar en Cristo porque no lo están buscando ahí. Entonces cuando digan paz, entonces vendrá la destrucción. Entonces el mundo entero está buscando paz. Todos están clamando por paz. Mas la definición de paz en su libro no es la misma que la definición de paz de todos los demás. Y lo que se necesita para traer paz no está en un acuerdo con todos. Mas de lo que están de acuerdo es de que el mundo no es un lugar lleno de paz. Algo siempre está mal. Algo está fuera de su orden original. Y hasta que sea restaurado, siempre va a haber algo mal. Así que el debate ahora es sobre qué es el verdadero, cómo se ve el verdadero estado de paz y cómo llegamos a eso. Muchos buscan a sistemas políticos sin Dios para tener paz mundial. ¿Usted realiza que el socialismo y el comunismo de religión es sin Dios? Oh, no, 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 no. Entonces, ¿por qué no funciona? El verdadero comunismo, si Dios estuviera en ello, esa es la primera iglesia. Usted tiene extra, déselo a este. ¿Usted tiene necesidad? Ok, aquí tiene. ¿Correcto? Pero eso solamente funcionaría si Cristo es la cabeza. Más estos sistemas políticos, ¿sabe? La gente dice, bueno, sí, pero el capitalismo tiene este problema y aquel. Todo sistema tiene problemas. Oh, el capitalismo, oh, es muy egoísta. Hay egoísmo donde hay gente. En cualquier sistema puede ser pervertido con egoísmo. ¿Correcto? Así que no busque a Dios en un sistema político. Satanás es el príncipe del poder del aire y él está a cargo de todos los sistemas políticos del mundo. No busque paz. Oh, bueno, si mi partido político estuviera a cargo, tendríamos paz. Oh, estaba leyendo aquí algo el otro día, donde George Washington, que era nuestro primer presidente, comenzó con este gran experimento, que todavía es un experimento, este experimento de 250 años, pero es un experimento aún. Cuando comenzó, George Washington nunca pensaron en un sistema de dos partidos solamente. Y una de las cosas que es verdaderamente problemática con nuestra forma de gobierno, porque siempre es este lado o este lado. Este lado, todos estamos juntos y este otro también están juntos, pero ninguno de los dos quieren llegar a un acuerdo. Más cuando Jorge Washington o George Washington era presidente, no habían dos partidos. Usted solamente elegía una persona o esta otra y otros votaban su conciencia y eran ciudadanos que servían por un periodo de tiempo, no estaban ahí para hacer una vivienda de eso, ¿correcto? Y en un tiempo muy temprano, Thomas Jefferson y Hamilton, que era un tesorero en ese tiempo, ellos se odiaban, estaban en contra del uno al otro políticamente. Entonces Hamilton, él quería algo federal, él quería un gobierno federal fuerte, y Jefferson quería que los estados tuvieran su derecho y limitar al poder federal. Y esto no es importante, pero eso era el principio del sistema de dos partidos. En sí, es de donde el Partido Federalista es como llegó a ser. Y después hay un partido de República Democrática. No se ha atrapado en eso. No piense que son soluciones. No piense por un momento, si eso nomás hicieran esto aquí, entonces tendríamos paz. Mientras este mundo está caído, no va a haber paz hasta que el príncipe de paz. Pero hay un príncipe de paz para usted, pero hay un príncipe de paz para ese otro reino. Amén. Así que todo lo que el mundo está de acuerdo es de que el mundo no es un lugar de paz. Pero en lo que están en desacuerdo es qué tipo de sistema debería de traer paz al mundo. Así es que muchos miran a sistemas políticos que traigan paz, o como si estas personas que son encabezados de esos sistemas, como si fueran de alguna manera muy virtuosos y mejor, y solamente están pensando en el bienestar de los demás. Otros, ellos miran a dioses falsos, o a otros tipos de religión, y creen que esos otros dioses o religiones van a traer paz. Mas la Escritura nos dice, de acuerdo al mundo, no va a haber paz, hasta que el príncipe de paz venga. Mas él es su paz. Así que el mundo escogió no caminar en el estado de paz y tomó del árbol de la muerte. Entonces ese fruto era muy atractivo al ojo. Y que puede hacer uno sabio al bien y al mal. Mas en ese fruto estaban las simientes de muerte, enfermedad, de angustia, de pobreza, inequalidad. El hombre cayó de un estado inmortal a un estado mortal que está que está muriendo continuamente, y el hombre sigue tratando de batallar el establecer un orden, un tipo de orden. Y pelea cada día contra las fuerzas de la mortalidad. Usted no tiene que mirar muy lejos. Usted está peleando su batalla contra la muerte y usted está perdiendo cada día muy lentamente. Que dicen que las células de su cuerpo se dividen 6 o 7 veces. Hay un reloj biológico en usted que solamente las células se reproducen tantas veces. Hay un reloj en su cuerpo y está marchando. Ellos dicen que no entienden porque una persona tiene que morir. Más realizan que porque usted sabe, si usted puede mantener una célula saludable, ¿por qué debería de morir? Más pueden ver esta mortalidad. Entonces el hombre fue nacido de la carne, a través de la carne de una mujer caída, en vez de ser nacidos de Dios, como Dios lo quiso. Aquí vamos a tratar de terminar pronto. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que por el pecado de un hombre, todos morimos. Mas por el perfecto sacrificio de un hombre, todos podemos vivir. Un hombre comió un fruto que trajo muerte a la raza entera. Mas otro hombre trajo de nuevo esa vida y lo hizo disponible al hombre de nuevo. Así que leemos en Job de capítulo 14 que nuestros días están contados y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Los días del hombre no son al azar, mas son determinados por Dios. Todos los seres humanos eventualmente vendrán al fin de su estado mortal y usted debería estar alegre por eso. Oh, ¿quién quisiera vivir por siempre en este tipo de tiempo, con este tipo de cuerpo? Oh, ¿qué de aquellos de que van en el rapto? Oh, sí, ese también es el último día de su cuerpo mortal. Todos vinimos del polvo y nuestros cuerpos volverán a la tierra como seres terrenales. Estamos viviendo en un mundo caído, en un estado caído. Mas Dios no propuso que nosotros estuviéramos en este estado por siempre. Entonces Él, desde el tiempo del principio, ha obrado para restaurar al hombre de su estado caído y también restaurar su reino, que está en un estado de... Oh, piensen en eso, amigos. Queremos vivir por siempre, mas no en el estado que hemos estado viviendo desde la caída del hombre. La ciencia está tratando de encontrar un lugar, una manera de traer una vida perpetua a seres humanos mortales, mas no queremos vivir por siempre como seres mortales, sujetos a muerte. El sufrimiento aún continúa en ese estado. El pecado aún continúa en ese estado. Queremos escapar la vida mortal y queremos entrar en la inmortalidad. Toda la raza humana, no importa quién él o ella sea, sufren en este estado de mortal. Ese es el problema. Y la tierra está clamando para que para ser liberada. Mas hay un tiempo para cada uno de nosotros. Así como fue vivido en la vida de Job, nosotros vamos a sufrir dificultades de tiempo a tiempo. Del tiempo que nacemos hasta el tiempo que vamos, regresamos al polvo. Y ese es un factor de la vida. ¿Está deprimido? Es la verdad. Gracias a Dios por las cosas buenas. El día que usted coma, y se nos ha dicho que a través de el sudor de su el sudor de su frente va a tener que trabajar y obrar hasta el día que muera. Entonces, las cosas no crecen solas. El hombre va a tener que sembrar y obrar. La mujer va a pasar a través de dolores de parto. La vida va a ser una batalla. oh, la vida mortal no es nada como la vida eterna. Si fuera de esa manera, entonces usted, ¿por qué está buscando vida eterna? Entonces Satanás estaba ofreciendo lo que él pensaba que era algo mejor que la vida mortal, inmortal, pero era una mentira. Esta vida, en toda manera, es un antitipo de la vida inmortal. La vida mortal es dificultad, es una batalla, está llena de aflicciones. Oh, debía haber recibido unos cuantos amenes más, es verdad. No le toma a usted mucho tiempo para saber eso, tampoco. La vida es una batalla desde el momento de concepción hasta su último respiro. Es una batalla, sea un pecador o un santo. Esta vida no fue hecha para que fuera fácil. Ser un cristiano no lo hace exento de la muerte, no lo hace exento de la enfermedad o exento de la angustia o del sufrimiento, no lo hace exento del dolor y de la edad de hijos enfermos. Y usted dice, ¿y qué de la sanidad? Sí. Pero ¿por qué usted necesitaría sanidad? Porque usted está enfermo. ¿Por qué usted necesitaría alentación, aliento? Y porque usted está desanimado. ¿Por qué? Porque todos somos mortales y estamos sujetos a la ley de la mortalidad. Mas él vino a ser sujeto a la muerte, y él sufrió. Él fue un hombre de dolores. Él fue abandonado. Y a veces tenemos en nuestra mente, bueno, él venció porque él era quien él era. Él era Dios en carne, así es que es por eso que a él se burlaron. No. Él vino en carne mortal para que él pudiera probar de la muerte y sufrimiento, porque esas cosas él no tenía que pedirlo. Y no era porque él era el Hijo de Dios, es porque él era mortal. Así como ser inmortal, él no podía probar de las cosas que son mortales. Así que la inmortalidad vino a habitar en la mortalidad. La inmortalidad no murió, lo mortal murió. La eternidad entró en el tiempo y probó de las condiciones que fueron traídas por la muerte. Mas él venció todo eso. Todo lo que resultó de la vida mortal, él lo venció. Él venció la enfermedad, la angustia, el sufrimiento. Él venció la tentación. Últimamente, la muerte. La muerte fue conquistada. Y no fue vencido por los atributos o las condiciones de la vida mortal. Mas él venció todo lo que la vida mortal trajo a su puerta. Y él dijo que él haría lo mismo en usted y yo. Así que debemos de preguntar, entonces, ¿por qué pregunta? ¿Por qué nos enfermamos y por qué sufrimos? Muchos que son justos pasan por cosas muy difíciles en la vida. Vamos, amigos, esta no es una señal de que si usted está sirviendo a Dios o no. Mucha gente pasa en sí. Estamos agradecidos de que no estamos encarando las dificultades de otros, porque pensamos, yo creo que no pudiera tomar eso. Mas Dios dijo que ellos pudieran tomar esas pruebas y que Dios daría la manera de vencerlo. Pero todos encaramos presiones. Estamos hablando de las presiones del tiempo final. Todos encaramos presiones. Es maravilloso cómo mucha gente mira al predicador o a otros y dicen, wow, mi vida está tan atrofiada y tengo este problema y aquel problema, pero tú no. Oh, yo he tenido, gente ha venido a mí y dicen, bueno, usted sonríe todo el tiempo porque usted tiene la vida muy fácil. Y yo pienso, usted no tiene idea de lo que ha pasado. Yo solamente no me lo pongo. No lo traigo en todos lados. Yo soy un vencedor y yo le garantizo, hemos pasado por cosas difíciles. Cuando habían tiempos que queríamos rendirnos o habían tiempos que decíamos, Señor, ¿por qué? Así como todos los demás, todos encaramos presiones. Vemos cosas que no entendemos. Y el tentador entonces viene a hacernos a cuestionar a Dios. Vemos eso en la historia de Job. Y el tentador dice, si Dios cuida de ti, entonces ¿por qué permite que tú sufras? Recordamos que el tentador quiere que usted renuncie a Dios. El tentador quiere que usted diga que Dios no es justo, que no es bueno, que Dios no es alguien que lo cuida y que no está consternado con usted y quiere hacerlo pensar que Dios no piensa en usted. Él trata de usar las mismas condiciones, más Dios no lo puso a usted en ese estado. El enemigo lo puso ahí. Y nosotros hubiéramos hecho las mismas decisiones como en el jardín. Eso sería como alguien que me dice, alguien haciéndome cambiar un vehículo por un yonke de carro, y que me diga, me trate de convencer de que el carro yonke que tiene es mejor que el que yo tengo. Y me trata de decir, bueno, tiene buenos rines y buenas llantas. Imagínese que yo entrego mi carro por ese carro yonkeado y que ahora tengo que estar empujándolo y empiezo a tener problemas con mi automóvil. Imagínese yo hacer un truque así y que yo le eche la culpa a la marca del carro.
Are you with me? It was a good car at one time.
Ese carro yonkeado fue un buen carro un día, pero ahora es un yonke y entonces debemos de apreciar la vida en condición inmortal porque vamos a compararlo con la vida mortal. Usted va a realizarlo a través de la eternidad. Escuchamos a cristianos que pasan por accidentes terribles y sufren por muchas complicaciones y preguntamos, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Dónde estaba Dios en esto? Porque Dios permite que sus hijos pasen por esto y el otro. Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones. Alguien diga muchas. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. No dice aquí que no habrá aflicciones, pero él lo librará. Así que el justo va a través de la misma aflicción muchas veces como el injusto. Y es porque la mortalidad, lo mortal, estamos nacidos en una condición caída y tenemos problemas en todos lados, del tiempo que nacemos hasta que respiramos nuestro último respiro. Y Jesús nos dijo en la escritura principal que esperemos estas cosas a venir, pero también nos dijo que tengamos paz en medio de nuestra existencia mortal. Van a tener tribulaciones, aflicciones, presiones, mas tendrán paz en Él. Ahora usted no encontrará en la palabra de Dios donde dice que vamos a estar sin problemas. Su carro, tápense los oídos. Su vehículo eventualmente fallará. ¿Cuándo sucederá? Cuando hace el último pago. Su ropa se desgastará. ¿Usted no piensa eso? Venga, visita mi closet. Su cuerpo se desgastará. Vamos a dejar eso en paz, ¿verdad? Usted va a tener problemas en su vida. En el libro de Hebreos, leemos de los héroes de la fe. Y que leemos de algunos que son liberados de las bocas de los leones, mujeres recibiendo a sus hijos de entre los muertos, otros teniendo sus hijos tomados, arrancados de su cuerpo, otros teniendo pruebas crueles de tortura, en prisiones, no aceptando liberación para que obtuvieran una mejor resurrección. Mire algo que estaba circulando. Trato de ser cuidadoso en eso, porque solamente porque usted ve algo no quiere decir que sea verdad. Y lo que vi a lo mejor era completamente verdad o la mayor parte era verdadero, no lo chequeé y no lo voy a pasar hasta que sea completamente verdad, pero mostraba los discípulos cómo murieron cada uno. Yo no sabía que Pedro fue clavado a una cruz de cabeza. Uno de los discípulos fue cortado en dos. Y cada uno de ellos eran colgados de esta manera y en este patrón. Y uno, a Pablo lo decapitaron. Juan fue el único que murió de causas naturales, de edad. Pero todos los demás. Así que usted piensa, bueno, este evangelio es tan glorioso. Bueno, mire qué tan inglorioso la gente fue tomada de esta vida mortal. Yo no estoy diciendo que usted es como usted va a morir. Más, yo estoy diciendo que si el Señor tarda, todos tenemos un día esperado. Así que déjeme leer esto aquí, muy pronto. Ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y usted dice, bueno, si tuviera yo un vestido más. ¿Qué si todo lo que tuviera usted es un vestido, una piel de cabra? Pobres, significando que no tenían nada. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que, ¿qué está mal con su casa? ¿Y su carro? Bueno, no es el más nuevo. Bueno, yo no soy dueño de la casa. Bueno, usted no va a ser dueño de su casa también. Tampoco cuando usted se vaya de aquí. Y usted si deja de hacer pagos, usted se va a dar cuenta que usted nunca fue dueño de su casa. Estos son los hijos de Dios. Y Dios no encubrió a sus hijos de todo mal y de peligro. Vamos a experimentar estas cosas. Si usted naciera como un espécimen perfecto y su cuerpo fuera el mejor, usted espere un momentito y eso cambiará. Y es que siempre escuchamos historias de esos mejores jugadores de fútbol en las escuelas y después lo miran en la vida y están todos quebrantados. Y usted mira ahí la reina de la escuela y muchos años después está trabajando ahí en un bar con la mitad de los dientes, toda chimuela y su cuerpo. Escuche aquí cercamente, su cuerpo va a humillarlo a usted en cierto punto de su vida. No mi cuerpo. Yo uso la planta de vida. Yo hago esto. Mi cuerpo no. Usted está hablando de otro. Usted realiza que yo pensé cuando era joven, yo miraba a la gente que era más, que era anciana y yo decía, bueno, tú eres un flojo. Dios me perdone. No piense usted que no me he arrepentido de eso una y otra vez. O cuando yo llegue a su edad, yo solamente voy a tratar de hacer lo mejor. Estoy tratando de hacer lo mejor. Y no es el mismo resultado. Estoy tratando de hacerlo. Pero estoy llegando aquí a una última luz. Su cuerpo lo humillará a cierto punto en su vida, porque todo esto es parte de esta vida mortal. Y Dios no cambia sus leyes cuando el hombre escogió de comer del árbol de la muerte. El hombre escogió eso y este es el resultado. Mas Dios tiene una solución aún antes de que el hombre hubiera hecho esa decisión. Leamos esto, vamos a ponernos de pie. Y decía a mis discípulos, es el mensaje, una vez fui un pecador. Hubo un tiempo cuando nunca me habría parado detrás de este púlpito. Hubo un tiempo en que usted nunca me habría escuchado levantar la voz y decir amén. Oh, yo recuerdo esto en mi propia vida. Me hubiera avergonzado, dice aquí. Hubo un tiempo en que no habría derramado ni una lágrima de mis ojos. Me habría avergonzado. Yo era el gran y temible Bill. Pero un día Jesucristo me encontró en el poder de su resurrección. Él aplastó ese corazón de piedra y me lo sacó. Puso una nueva mente. Puso una nueva naturaleza, puso una nueva persona aquí, y hoy, por cuanto Él vive, yo también vivo. Aleluya. Y uno de estos, esta carne aún es carne, está sujeta a la muerte, mas hay una nueva vida viviendo dentro. Y uno de estos días, amigos, cuando llegue al final del camino, al igual que ustedes y el resto de nosotros, y nuestras armaduras estén bastante golpeadas de la batalla, oh vaya, miraré el viejo escudo, veré cuántas saetas ardientes tuvo que quitarme de encima. Estaré allá y sentiré las olas entrando a mi alma. Sabré entonces que estoy al final del camino, como mi madre allí y todos los Branham. Cuando envejecen mucho, empiezan a temblar con parálisis. Y usted dice, oh, bueno, eso no sucedería a un profeta de Dios. No le sucedería a un santo. Vamos, amigos. Es importante que realicemos esto, porque no mire estas cosas y tiene que ver algo con su vida, con su espiritualidad. Oh, bueno, Dios, yo he de haber hecho algo mal porque estoy temblando ahora. Oh, creemos que Dios es un sanador y que si usted tiene esa fe, usted espera por esa sanidad. En otras cosas, no va a recibir sanidad hasta que su cuerpo se ha cambiado. Y algunos de estos días, amigo, cuando llegue al final del camino, así como usted y el resto de nosotros, si nuestras armaduras están bastante golpeadas de la batalla, oh vaya, miraré el viejo escudo. Veré cuántas saetas ardientes tuvo que quitarme de encima. Estaré allá y sentiré las olas entrando en mi alma. Sabré entonces que estoy al final del camino, como mi madre ahí y todos los Branham. Cuando envejecen mucho, empiezan a temblar con parálisis. Quiero pararme allí, aleluya, apoyándome en el bastón, al final del camino. Quiero quitarme el casco y dejarlo a la orilla del mar, arrodillarme en la orilla y colocar la vieja espada en la vaina de la eternidad y levantar mis manos y gritar. Y sé que al atravesar el valle de la sombra de la muerte, la estrella de la mañana saldrá a iluminar el camino. El Espíritu Santo extenderá sus brillantes alas a través de ese terrible y fangoso Jordán y llevará nuestras almas cansadas a una tierra mejor. Sí, Señor. Dice, no temas. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. La muerte es sorbida en victoria. La muerte no puede hacer nada. Un escritor dijo, lo único que Dios le hizo a la muerte fue engancharla a una carreta y la ensilló. Oh, le llamamos una limusina, pero claro, estos eran en los días de las carretas. Y la puso en los ejes de la carreta y lo único que la muerte puede hacer es llevar a un creyente a la presencia de su creador. Eso es lo único que puede hacer la muerte. Uno de estos días, la muerte molerá esta parte mortal. Oh, uno de estos días, la muerte molerá esta parte mortal. Oh, Dios sabe cuál día será ese. Pero por mientras, las presiones del tiempo final, estas presiones del tiempo final son dolores de parto. A lo mejor pensaríamos que es algo raro que el hermano Branham predicaría sobre los dolores de parto. ¿Pero alguna vez ha pensado del factor de que lo que está aquí adentro está llegando a término y va a nacer en otro cuerpo? Y usted será completado en ese tiempo. La presión para librarme de lo mortal al inmortal. Ahí está el apretón. Todos estamos pasando. No estoy haciendo cosas ligeras de lo que estamos pasando, pero ya estamos bajo presión. Hay mucha gente que dice, yo no sé si voy a pasar a través de ese apretón. ¿No está pasando por eso? ¿No fue usted siendo apretado cuando usted dio su corazón al Señor, cuando se empezó a parar por la verdad? Lo que tenemos que realizar es de que no es una cosa mala, ese apretón que usted va a pasar, lo va a sacar de aquí hacia aquello. Aleluya. Yo no quiero vivir por siempre de esta manera. Usted puede imaginarse la mejor condición que usted estuvo en su vida y usted puede encontrar todavía problemas o fallas con ello, si usted es honesto. Mientras yo sé, en ese tiempo de su vida, usted tenía que irse a dormir a la cama. Usted todavía tenía que comer. Todavía se cansaba. Usted todavía iba a checarse al hospital. Los mejores días que tenemos no se podrán comparar con la vida eterna. Ciertamente tenemos algo bueno que mirar, que esperar, pero lo más maravilloso es de que hay una paz que podemos tener ahorita. Amén. ¿Entendemos eso, amigos? Usted va a sufrir. Más al escoger no servirle a Dios, su sufrimiento no tiene valor. Más el sufrir de esta vida, usted aprenderá obediencia, usted aprenderá de sus caminos y lo empujará fuera de esto mortal a lo inmortal. Aleluya. Vamos a ser como Job esta mañana. Amén. Vemos a Job, amigos. Usted puede imaginarse, y no estoy haciendo algo ligero de esto. Yo paso y he pasado, y a lo mejor pasaré por muchas cosas que yo quisiera nunca haber pasado por ellas. Yo no levanté mi mano y dije, yo quiero más pruebas. Pero estoy confiando en Él, que va a obrar para mi bien. Y cuando yo pase la prueba, lo que me va a moldear, me moldee. Cuando su promesa es cumplida, Él me va a llevar más allá de ello. Así como lo hará para usted. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estos pensamientos, Señor, es un contraste. Opuestos, al parecer, esta vida mortal, lo que tiene que ofrecer y lo que trae con ello, y también está la inmortalidad. Y Señor, podríamos colgarnos de la parte mortal y actualmente llegar al lugar donde pensemos que ni siquiera queremos vivir en esta vida mortal. Pero eso no es lo que es. Realizamos que tú has hecho un camino en el cual podemos tener vida y aún una vida más abundante mientras somos mortales, y que podemos confiar, Señor, que tú nos estás guiando en un camino donde tú nos vas a librar de la mortalidad, de lo mortal. El precio ha sido pagado. Hemos visto los primeros frutos de ello. Tendremos un cuerpo como el tuyo. Te conoceremos Iremos a esa gran cena donde no sufriremos, ya no estaremos en dolor, en enfermedades, ya no estaremos sujetos a la muerte. Seremos librados de todas esas cosas. Mas, Señor, una de las cosas que podemos decir por seguro es de que estamos siendo enseñados por las cosas que pasamos. Estamos aprendiendo de ti. Estamos aprendiendo a ser obedientes. Estamos siendo purgados de ideas incorrectas. Y nuestro carácter está siendo moldeado. Esta es tu prescripción, tu manera prescrita. Y como Pedro nos recordó, Pablo tocó en ello, de que Pedro dijo de que las pruebas de esta vida no deben ser, no van a ser, no se compararán con la gloria que va a ser revelada a nosotros. Las duras pruebas en su tiempo parecen muy difíciles. Parecen que son más de lo que podemos resistir y parece que no hay manera de salir de ellas, más confiamos en ti y dependemos de ti, que tú nos llevarás al otro lado de ellas y voltearemos hacia atrás y mirar de que somos más fuertes, de que algo ha sido moldeado y formado, algo está siendo cambiado en nosotros que no pudo haber sido cambiado de otra manera. Oh, Padre, yo pido que cada uno sea alentado esta tarde, que se den a ti, Señor, que sean rendidos a ti. Señor, que tú, el que comenzó esta obra, es fiel y tú la terminarás hasta el día de Jesucristo. Padre, que el desgastado, Señor, sea alentado, que seamos fuertes, que aquel que sea débil sea fortalecido y el que no tenga esperanza, que reciba esperanza. Y en todas las cosas te amo la gloria. Ciertamente tú eres nuestra paz, Señor. Tú has derribado el muro que existía entre tú y nosotros. Cada uno de nosotros era un enemigo por nuestro primer nacimiento. Éramos enemigos de Dios. Cada uno de nosotros fuimos por nuestro propio camino. Mas, Señor, tú derribaste ese muro y lo hiciste posible para que el hombre y su Creador volvieran a compañerismo, que el hombre fuera restaurado para tu reino. Oh, qué obra tan más maravillosa. Oh, nos maravillamos por tu primera creación. Ciertamente estamos maravillados y todavía no es difícil de comprender. Todavía estamos descubriendo cosas de tu primera creación, mas también estamos maravillados de tu segunda creación, una nueva creación. ¿Cómo tú puedes tomar las cosas que son quebrantadas, que han sido echadas a la basura, y cómo tú puedes restaurarlo? Tú eres lo mejor. Eres la definición de restauración. Solamente tú puedes hacer eso, Señor. Toma poder creativo. Solamente tú puedes hacer eso. Y qué cosa tan maravillosa has hecho. Estamos apenas rascando la punta de la montaña, Señor. Y es aparente para nosotros, Señor, de las cosas que tú estás haciendo. Lo inmortal es mucho más mejor que lo mortal. Hay un gran contraste. Y claro, Señor, sabemos, se nos ha enseñado que sin la ley de contraste no podríamos saber las cosas. No podríamos entender las cosas. Así que, Señor, sabemos que es parte de tu plan, parte de tu propósito. Padre, yo oro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros. Padre, que tú seas con nosotros en nuestros hogares hoy o donde vayamos a comer. Padre, que cada uno sea alentado, que cada uno sea fortalecido, que tu paz permanezca, Señor. Señor, no hay ninguno de nosotros que somos insensitivos a lo que están pasando los demás. Somos alentados a compartir nuestras cargas y lo traemos delante del cuerpo, creyendo en oración. Así que no hacemos algo ligero de ello, pero al mismo tiempo queremos alentar que es una situación temporal y tú has proveído un camino para que nosotros lleguemos al otro lado de ello. Sabemos que muchas cosas de estas no las venceremos hasta el cambio de nuestro cuerpo. Pero todo está en tus manos, Señor. Y sabemos que es una obra en progreso. Así que seamos alentados, Señor, fortalecidos. Que sigamos adelante con nuestras cabezas en alto, Señor. Oh, Señor, mirando hacia arriba con confianza, que todos podamos hablar como Job, que cada uno tenga esa revelación de nuestro pariente redentivo, no solamente de un pariente redentivo, más que todos lleguemos a esa sabiduría de que yo sé que mi Redentor vive. Y en el día final yo le veré, aunque los gusanos se coman esta carne, en mi carne yo veré a Dios. Oh, ¿no lo concedería, Señor? Que cada uno sea alentado y fortalecido. Los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.